El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos un nuevo programa dedicado al rock y al heavy metal, como todos sabéis, en esta edición correspondiente al día 13 de mayo del año 2015. Programa que ya os avisamos que viene apretadito, muchos contenidos en el día de hoy. Estaremos hablando enseguida con la gente de Frenetic, en concreto con Fonta, miembro de esta banda y mítico miembro en la escena punk rock, dada su amplia trayectoria con Caos Etílico y con Caótico. Actualmente entre manos, Frenetic, el grupo que le ocupa, que enseguida estará charlando con nosotros, presentándolo más en profundidad. También estaremos hablando con la gente de Subestimados. Ambas bandas, tanto Frenetic como Subestimados, estarán actuando este fin de semana en la capital vizcaína. Así que te hablaremos de esos lanzamientos que ambas bandas tienen entre manos y también de esos próximos e inminentes conciertos. No serán las dos únicas entrevistas, hoy nos hemos crecido y vamos a tener hasta tres entrevistas. El último programa nos falló la conexión con la gente de Red Roster Rebellion, por un malentendido, cosas que pasan, cosas también del directo, pues se retoman el día de hoy y en la segunda hora estaremos hablando con la banda navarra. Te contaremos lo vivido en el Euskal Metal Fest 6, que tuvo lugar este pasado sábado en la Sala Tung de Irún. También te contaremos lo que vivimos en el tributo a Rory Gallagher en ese Band of Friends, con auténticos musicazos rindiendo tributo a una de las grandes figuras del rock and roll de todos los tiempos. Eso lo vimos el domingo en el Café Anchoquia y sobre ello también te estaremos hablando. Aparte de esto, en las dos próximas horas, pues bueno, ya veremos si nos da tiempo a algo más. La intención es que sí, que por lo menos algo más pueda caer. Pero en cualquier caso, nos liamos ya con los contenidos, comenzamos el programa, te damos la bienvenida. Deseamos que disfrutes de lo que empiezas a escuchar. Nueva edición de La Mirada Negra arrancando. Este próximo sábado, día 16 de mayo, en la Sala Askena de Bilbao, tendremos un concierto totalmente recomendado por este programa. Los clásicos y míticos Kalean, más de 20 años, 25 si no me equivoco, de trayectoria para ellos, los que siempre se han llamado los Parabellum Donostiarras, continúan, tienen un nuevo trabajo llamado Mariposas Afiladas, que nos estarán presentando en directo, y vendrán acompañados por la gente que vas a empezar a escuchar y que van a ser nuestros primeros protagonistas en el día de hoy. Frenetic, punk rock, pues aguerrido, fuerte, duro, directo, y un gran trabajo el que, bajo mi punto de vista, Fonta y sus compañeros se han sacado de la manga llamado Guillotina, este primer disco de Frenetic, nueva andadura de músicos que en todos los casos pues tienen ya experiencia de sobra en otros grupos. Así que comenzamos con ellos, y qué mejor que hacerlo precisamente que con el tema que arranca la obra, Perros, auténtico temazo de punk rock. Aquí les tenéis, Frenetic. Acá había quedado bien la presentación. Pues bueno, pues ya me ha hecho el CD y me salta la pista que no quiero que me salte. Así que vamos a ver si lo arreglamos. Ahora sí, ahí va, Perros. Sonando Frenetic, arrancando. Enseguida estamos en contacto con Fonta. Contundente, directo, afilado, potente. Es el primer trabajo que nos hace llegar la gente de Frenetic, banda alavesa formada sobre todo a raíz de que Fonta abandona pues su grupo de toda la vida, Caótico. Ya procedía de Caos Etílico, continuó con Caótico entre ambas bandas pues prácticamente 20 años lo que llevaba a sus espaldas. En 2014 abandona ese grupo de toda la vida y forma Frenetic junto con otra gente, pues que ya digo que son también de sobra experimentados. Gente que han estado en otras bandas, pues ahora que recuerdo, porque casi te lo estoy diciendo de memoria, gente como Sian, gente como Chapel Punk, como No Relax, son algunas de las bandas por las que habían pasado algunos de sus compañeros, también Eratu, del cual procedía en concreto Unai Olalde, y ellos forman definitivamente Frenetic, este nuevo grupo de punk rock, que nos ha presentado un trabajo de título Guillotina, que yo creo que es más que recomendable. Como recomendable tiene que ser, por cómo suena, digo, verles en directo, y en concreto aquí en Bilbao. Lo estaremos haciendo este próximo día 16 de mayo en la sala Askena. Totalmente recomendado pasarse por esa sala, porque encima ese día, porque encima vienen con Kalean, otro grupo pues que admiramos y que pues siempre nos ha gustado mucho aquí en este programa. Esperemos también próximamente tenerles por nuestros micrófonos. Tenemos ya al otro lado de la línea a Fonta. Muy buenas, Fonta, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal, Antonio?
Pues muy bien, celebrando que tenemos un buen trabajo pues por parte de Frenetic, algo por lo cual yo creo que hay que darle la enhorabuena.
Muy bien, gracias, hombre. Me alegro que te guste.
Bueno, hablamos un poquito de la formación del grupo, de la gestación, porque como digo, después de 20 años en una historia que tanto Caos Etílico como Caótico podemos decir que es una continuación, es decir, que prácticamente podemos decir que había un proyecto en el que estabas totalmente asentado.
Sí.
Pero llega un momento en el que sales de la que ha sido tu banda de toda la vida y de esa comodidad podemos decir que te pasas a una nueva aventura, ¿no? Explícanos un poco cómo ha sido ese surgimiento, cómo fue dejar el grupo, cómo fue dejar Caótico y cómo ha sido poner en marcha este proyecto, Frenetic.
Pues sí, como dices, la verdad que estaba asentado, igual demasiado asentado, ¿no? Igual eso forma parte un poco de mi cambio tan tan brutal, ¿no? Bueno, tomo la decisión el año pasado de abandonar Caótico después de pensarlo muchas veces y no sé, pienso que me ha llegado el momento, ¿no? Que pues no me considero una persona mayor para nada, pero bueno, pienso que tengo una edad, llevo en esto desde que tengo 15 años y decido que necesito parar o cambiar o no sé, como que me ha llegado el momento, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, en un principio tampoco tengo pensado hacer nada serio, tengo pensado seguir tocando pues con gente del pueblo, divertirme, ¿no? Pero pues poco a poco hablo con Unai, que es el actual cantante también de Eratu, como bien has dicho. Uh-huh. Hablo con Unai, empezamos a hacer los temas, pues parte que yo tenía por ahí aparcado y parte entre él y yo, y nos empieza a gustar lo que estamos haciendo. Y decimos, joder, pues nos hace falta un batería, claramente, ¿no? Le llamo a Eneco Larrañaga, que, bueno, personalmente es amigo mío de hace muchos años, hemos compartido muchas tablas, que ha sido batería, pues eso, de Chaperpum, los relajes, etcétera. Y no se lo piensa también, ¿no? Parece que la película que les conté, no sé, se la debieron de creer o algo, pero vamos.
De todas formas,
se animaron.
Sí, y nos falta también Xavi Seco de Sien,
sí,
¿no?
Que sí. Por eso coincidió también que decíamos, al final tocaba yo el bajo, no lo tocaba. Y Unai, sobre todo, fue el que más me convenció de colgar el bajo, entre comillas, ¿no? Y en esto, pues, joder, casualidad, Seco dejó de Sian. Entonces dijimos, hostia, pues igual es la persona idónea. Y la verdad que, vamos, no se lo pensó tampoco, se metió directamente de cabeza.
Es una cosa de las que puede llamar la atención en este nuevo grupo, ¿no? Por tu parte, el hecho de que el bajo lo dejas a un lado y te haces pues exclusivamente de cantante y frontman, ¿no? Que también es una labor luego en los directos importante. ¿Cómo te estás encontrando en esa nueva faceta? ¿Echas de menos tu bajo?
Hombre, los primeros días la verdad que sí lo echas de menos, ¿no? Lo tengo bien cerquita, lo tengo en casa, ¿entiendes? Lo tengo bien cerquita. Pero sí que parece como que lo echas de menos un poco. Pero bueno, yo no sé, llevas desde, como hemos dicho, desde niño en todo esto y al final, como quien dice, es lo mismo, ¿no? Simplemente que no llevas un cacharro colgado, pero más o menos es lo mismo. Sí que puede llamar un poco la atención, decir, joder, ¿por qué ha dejado de tocar el bajo, no? Pues no sé, por lo mismo que igual he dicho antes, ¿no? Pues ha llegado, o sea, un momento de cambiar, ¿no? Uh-huh. Y ha surgido, la verdad que me siento muy cómodo y con ganas de dar cañita.
Yo fíjate que pensaba que la decisión de formar Frenetic estaba tomada incluso antes de abandonar Caótico por el hecho de que ha sido todo tan rápido, ¿no? Ha sido algo muy rápido, no hace...
Sí, no, ya te digo que es que puede parecer que estaba todo planeado porque ha sido muy rápido, pero la verdad es que no, o sea, sí que tenía intención de seguir tocando, porque, joder, al final has estado en ello toda la vida, es algo que me gusta hacer, ¿no? Igual no a tan alto nivel como estaba con Caótico, pero me quería divertir. Claro, esa diversión en muy poco tiempo, hostia, hemos abierto el CD, estamos dando bolos de presentación... Hostia, miras para atrás y dices, joder, ha sido un relámpago, ¿no? Del cual estoy muy orgulloso, ¿eh? Como has dicho tú antes también, me echo al barro otra vez.
Eso es, a luchar, ¿no? A luchar de nuevo en un panorama difícil donde cuando sales del cobijo de un nombre que ya puede ser consolidado, muchas veces para nosotros, ¿no? Los que igual estamos un poco más metidos en la película, pues valoramos mucho al músico individualmente. Pero el público, al final, lo que ve es la marca, ¿no? La marca que en su día ha sido Caótico y ahora tenemos a Frenetic, que mucha gente pues igual se puede descolocar, ¿no? Y es como empezar paradójico, ¿no? Llevar más de 20 años, pero empezar de cero.
Para nosotros es totalmente empezar de cero, o sea, lo tenemos muy claro, es algo totalmente meditado, te quiero decir, que no hay dolor, para que me entiendas. O sea, es algo que nos da absolutamente igual, lo que queremos es divertirnos, intentar llegar a la gente y no tenemos ni prisa ni es tarde, me explico, o sea...
¿Y
adelante, vamos, al barro y a luchar, con muchas ganas, ¿eh? Igual incluso se han recuperado esas ganas que igual perdí hace 15 años de los 20 que llevo en esto, ¿sabes? O sea... Ese rollito de querer echarte a la carretera, no sé.
Y de tener algo entre tus manos que sea más tuyo, en el que tal vez tomes más parte y que sea más como tú quieres, ¿no? Tal vez, digo yo, ¿eh?
Sí, bueno, eso en cierto modo también un poco es así, ¿no? Hombre, en Frenetic somos cuatro y los cuatro tenemos la misma decisión de todo y hacemos todo entre todos, ¿no? Aunque, pues, como el caballo siempre tiene que llevarle a alguien la rienda, ¿no? Pero para que me entiendas, que somos un grupo y todos formamos parte de ello, vamos.
Hombre, en principio...
Pero, lo puedes hacer más tuyo porque igual lo has vuelto a generar desde cero otra vez.
Sí, y también que puede ser un poco la figura dentro de la banda tal vez más conocida, ¿no? Pienso yo, ¿eh? Pero bueno.
Sí, bueno, puede ser.
Pero en cualquier caso...
Vamos,
como...
que vamos.
Pero como bien dices, pues sois un grupo en toda regla y hay cuatro piezas y entre las cuatro...
Eso es, que al final de donde vengas o quien seas, da igual. Aquí lo que hay que hacer es luchar, enseñar lo que sabéis hacer, que la gente lo vea y realmente la gente es la que va a decir me gusta o no me gusta. Uh-huh. O sea, da igual que seas... Bendito.
Yo, en comparación a lo que podías venir haciendo, ¿no? Con Caótico, y lo que podía ser la escena punk, ya no voy a decir solamente de tu anterior banda, sino lo que ha sido la escena en los últimos años, una cosa que me estoy alegrando mucho de volverme a encontrar es con bandas que recuperan un poco esa rabia. Es decir, esto se puede etiquetar, o por lo menos así venía la nota de promo, como hardcore melódico. Pero bueno, cierto es que yo creo que se aleja un poco de esa melodía, de esa comercialidad que tanto ha imperado en los grupos de punk rock en los últimos años. Y junto a bandas como Ratzinger, que ahora se me vengan a la cabeza, Radio Crimen, se está recuperando lo que bajo mi punto de vista es la verdadera rabia. Es decir, escuchar una canción y notar que hay un cabreo, ¿no? Que hay una mala hostia, que hay un poco de rabia, ¿no? Ante todo lo que estamos viviendo. Yo creo que vosotros, en comparación a lo que venías haciendo, es lo que en este nuevo disco en Guillotina se rezuma, ¿no? En lo que se respira.
Sí, yo creo que sí. Sobre todo se respira en el ambiente global, ¿no? Yo creo que todo lo que... porque no hemos inventado nada. Todas las letras que tenemos, por ejemplo, Frenetic en el disco, o sea, son letras que la mayoría, un 95% de la población, pensamos, ¿no? Simplemente que nosotros, pues nuestra manera de decirlo, de gritarlo, es con las canciones. Y yo creo que esa rabia que dices que se está recuperando es de ahí, ¿no? De que ya vale ya, ¿no? O sea, que estamos cantando cosas que se cantaban en los 70 y en los 80, como puede ser la polla, los riffs, ¿no?
Sí.
Se cantaban antes y seguimos cantando lo mismo. ¿Qué cojones ha pasado? No hemos hecho nada, ¿no? Pues ya vale, ya, ¿no? Yo creo que esa rabia viene un poco de ahí.
Y también coméntame.
Lo que no me, ya sabes que, bueno, que normalmente las etiquetas no nos gustan a ninguno, ¿no? Yo creo que, bueno, hardcore, bueno, es que en realidad no da igual como le llames. Y para mí es Frenetic y lo que hacemos es lo que nos ha salido de dentro. O sea, creo que ese es el resumen, vamos. Y sobre todo la rabia y la mala hostia.
Bueno, una etiqueta más global como puede ser punk rock, está claro que sí, es por donde sigues. Es que además es una cosa que yo creo que tiene mucho mérito. El hecho de que el estilo que siempre has practicado es lo que tenemos en Frenetic, pero sin embargo tiene un componente distinto y un componente que hace que también, aparte de ser más rabiosos, pues tenga esa frescura de ser algo nuevo. Y eso es importante conseguirlo también.
Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo.
¿Y lo habéis conseguido?
Al final, sí. Ya te digo que tampoco hemos ido a hacer ni un sonido especial, ni nada... vamos a hacerlo por aquí, vamos a hacerlo por allá. O sea, hemos hecho lo que nos ha surgido, ¿no? Que yo creo que también es importante, ¿no? Aunque luego le quieras dar a un disco... Pues luego en la grabación está claro que le estuvimos dando... Pues le vas cogiendo más forma, ¿no? Pero no hemos ido a un punto, sino vamos a hacer lo que nos va a salir, y ahí está Guillotina, la verdad.
Y luego también un trabajo que suena francamente muy bien. Es potentísimo. Ahora mismo no recuerdo con quién habéis grabado, pero bueno, que suena todo fantásticamente bien.
Bueno, hemos grabado, realmente lo grabo yo. O sea
que tú mismo, pues enhorabuena,
Sí, gracias. Comparto un estudio con Fran Pérez. Fran Pérez, bueno, mucha gente le conoce, es técnico de Gatillazo, del Reno Renardo, etcétera, etcétera. Y bueno, comparto un estudio con él en la Sasua que se llama Itxura Studio Art. Y la verdad, pues que lo hemos grabado entre los dos. Entonces, para mí, pues ha sido grabar en casa, ¿no? Y quieras que no, eso también es bonito, es elegante. O sea, realmente Guillotina, podríamos decir que sí es mi niño pequeño, ¿no?
Y luego, por cierto, el título muy acertado. Guillotina es una de las canciones que hay en la obra, pero refleja muy bien, por un lado, la contundencia del sonido y, por otro lado, también la contundencia en el mensaje. Yo creo que era... Bueno,
sí.
No sé si habéis dudado en algún momento si llamarlo de otra manera, pero bien, si había que poner un título de todos los temas... Tal vez fuera el más adecuado.
Sí, para mí también. No dudamos ni un momento. Yo, según iba escribiendo esa canción, iba pensando en toda esa rabia, en toda esa mala hostia y en toda esa puta gentuza a la que yo tenía, vamos, sin ninguna piedad, aunque suene un poco cruel. y yo creo que el nombre le vino al pelo, ¿no? Y lo que dice esa canción resume un poco todo el disco global.
Y bueno, hay temas que todos son pues un auténtico pelotazo desde que lo escuchas por primera vez, temas que entran muy a la primera, por lo menos en mi caso, la verdad que te llevas un disco que lo escuchas de principio a fin, se te pasa de un volado y te has tragado todos los temas de una escucha de una manera fantástica. Por lo tanto, costaría elegir un single. Vosotros habéis elegido Mi Mansión, pero yo ahí sí que supongo que si el título yo creo que estaba claro. Igual sí que ha habido más discusión en torno a qué canción para grabar el videoclip para elegir como single, ¿no?
Sí, parece que has estado viviendo con nosotros durante este proceso, porque la verdad que sí, para el single fue un poco más... ¿Cuál cogemos? ¿Cuál? A mí me gusta esta, a mí la otra, me parece fuerte. Pues mira, pues al final yo creo que el disco se divide un poco, ¿cómo lo explicaría bien? Como en dos partes, ¿no? Hay una que tiene mucha, mucha brea y hay otra que es como más... no me gusta la palabra comercial, como más...
¿Asequible?
Sí, más tranquila, ¿no?
Más melódica,
o puede
más
ser
accesible.
Mi Mansión, más sí. Melódica, ¿no? Uh-huh. Entonces dijimos, joder, pues vamos a... Al final optamos por arrancar un poco más con lo más tranquilo para no enseñar toda la carne del tirón, ¿no?
Uh-huh. Pero
o sea, con esto quiero decir que el segundo single, el segundo video que se haga, pues seguramente será una de las... De caña, ¿no?
A mí sobre todo de Mi Mansión lo que se me quedó desde el principio es el gran estribillo, probablemente podría ser el mejor estribillo del disco. Me cuesta elegir porque son temas que ya digo que entran muy bien, pero como estribillo currado, trabajado y de esos que se te quedan, sí que es yo creo que uno de los más
sí,
claves.
Es muy pegadizo, sí, además es que esa canción está claro que es una reflexión completa de lo que somos y de lo que no, ¿no? Teniendo dinero o no, al final... pues como digo yo, somos inquilinos de un cuerpo y de nuestra puñetera vida y hacen con nosotros lo que les da la gana, ¿no?
Porque luego en cuanto a temas completos, pues la verdad que hay un, al igual que el disco es da un repaso absolutamente a todo, pues hay temas también muy que pues bueno, donativos, por ejemplo, le dais ahí un buen sopapo a la iglesia, tenemos ese perro ese inicial pues que ya enseña los dientes directamente. Zombies es un tema que también me ha gustado mucho porque pues, refleja muy bien lo que es la sociedad actual, o cicatrices, ¿no? Todo lo que dice, todo el sentimiento que lleva y el propio Guillotina, ¿no? Por ejemplo. Y es un disco también que hay que decir que dentro de lo directo que puede ser, también se hace variado, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, trato de guitarras pinceladas muy diversificadas. Quien ponga bien la oreja se dará cuenta de que no, vamos, de que no repetís, de que no es un disco machacón para nada.
No, para nada. Eso tengo que decir que Unai tiene una mano derecha que para mí es fascinante, o sea, es... chapo, me quito la chapela ante él y tiene mucho gusto y mucho juego en la guitarra y bueno, está ahí, ¿no? Para oírlo.
Uh-huh. Y bueno, luego una cosa que puede llamar la atención es el hecho de que hay dos temas en euskera. Parece ser sí. Que primordialmente apostáis por el castellano, pero como que tenéis el euskera ahí un poco latente. No sé si como, no sé si decir baza secundaria o quién sabe si en un futuro disco os podéis decantar por darle más protagonismo.
Pues mira, tiene una explicación lógica. Somos cuatro, de los cuatro, los otros tres saben euskera a la perfección y yo, por desgracia, pues he sido criado en castellano. Y es algo que me penará toda la vida, ¿no? Que todavía estoy a tiempo de estudiar y todos los días me lo repito, ¿no? Pero entonces yo les prometí que iba a hacer un esfuerzo porque haya por lo menos un par de temas en euskera, ¿no? Lo que no me quería es engañar a mí mismo tampoco y hacer un disco completo en euskera, aunque lo sienta, porque, joder, así no es la lengua que domino, ¿no?
Uh-huh.
Entonces un poco viene por ahí, porque creo que hay que mantener nuestra lengua viva, la sepas hablar o no, ¿no? Creo que es fundamental.
Uh-huh. Y bueno, ahora que está ya el disco en la calle, ¿qué es lo que estáis respirando? ¿Qué respuesta? ¿Qué tal los conciertos con Kalean? Una banda que ya digo, bajo mi punto de vista no es que esté infravalorada, es que es una de las bandas infravaloradísimas, diría yo.
Sí, sí, joder, y... Kalean yo conozco desde que llevo chupete, vamos.
Sí, sí, claro, si es que cuando ellos empezaron, yo no sé, también igual estaba gateando todavía.
Sí, vamos.
Pero bueno.
Es una banda veterana de toda la vida. Pues con ellos, muy bien, la verdad que estamos compartiendo tablas, muy a gusto entre las dos bandas. Sí que vamos viendo que va poquito a poquito, o sea no hemos empezado el primer día y aquello era un petadón, ¿me explico? O sea, las cosas van despacio, pues somos una banda nueva y tienen que ir así, ¿no? Pero la acogida de momento está siendo muy buena, las críticas también, o sea, nosotros súper orgullosos de lo que estamos haciendo, estamos en la carretera, como bien decís, el sábado estamos en Bilbao, que a todo el mundo le digo que se pase por allí, que nos dé la oportunidad de ver lo que sabemos hacer o lo que no, y luego que decidan, ¿no?
Y que esto tiene que ser un petardazo en directo. Yo me lo imagino así y así me lo corroborarás tú, ¿no?
Pues espero que el sábado te diviertas. Yo me voy a divertir.
Son temas muy pensados precisamente para el directo, creo yo, ¿no? Por lo menos suena así.
Sí, la verdad que el directo lo damos todo. y mucha cera, ¿no? Mucha brea. Yo, mala hostia, cera, brea y diversión. Que no nos la quiten, que es lo único bueno que nos queda, la hostia.
Bueno, ¿y el futuro que nos puede deparar? Apostando ahora por esto, por esta muerte, aunque sea, pues eso, un poco empezar de cero, como bien has dicho, encontrarte otra vez con algunas puertas que tal vez cuando una banda coge más nombre, pues se abren. Cuando se tiene algo de menos, puede que se cierren y haya que empujar otra vez para abrirlas. Pero ¿qué es lo que nos puede deparar el futuro con Frenetic? ¿Una apuesta, entiendo, por vuestra parte, a muerte con esta banda?
Hombre, en un principio está claro, ¿no? Haces algo para, sobre todo ahora que ya el tema se ha puesto serio, como digo yo, que ya has abierto el CD, pues es algo por lo que tienes que apostar y lo que tienes que luchar. ¿Expectativas de lo que vaya a pasar? La verdad que ni las pensamos, ¿no? Pues que vaya viniendo lo que tenga que venir. De momento, luchar a saco y estar todo el día en la carretera, si hace falta, ¿no? Que es lo que realmente queremos y de lo que realmente vive el músico, que es de tocar en directo y estar con la gente, ¿no?
De las emociones, que es la música.
Está claro, y de la gente, vamos. El día que no esté la gente ahí abajo dándote un aplauso, no vales para nada. Da igual que seas músico o que seas... O sea, eso es lo que realmente vale. O sea, que bueno, expectativas, pues ojalá podamos abrir esas puertas de las que estamos hablando, ¿no? Claro que sí, ¿por qué no?
Pues de acuerdo, Fonta, pues un auténtico placer charlar contigo. Esperemos que haya más veces, porque será que hay más discos de Frenetic. Y también en alguna ocasión cara a cara, como por ejemplo este próximo sábado en la Sala Esquena de Bilbao junto a Kalean, que por ahí esperamos estar. Y pues eso, pues también poder compartir y poder hablar un poquito cara a cara, aunque sea saludarnos.
Muy bien, sí señor, claro
Y nada, para terminar, yo no sé si me he dejado algo fuera, si hay algo que quieras puntualizar, que no te he preguntado sobre la obra, o algo que quieras añadir, lo puedes hacer ahora. ¿Sobre la obra, sobre la banda o sobre lo que quieras?
Sí, no, creo que te has explayado bien y me han hecho una buena entrevista, o sea que no hay mucho que añadir. Pues saludar a todo el mundo, animaros a que aparezcáis en Bilbo el sábado y en frenetirock.com está toda la info para que le interese.
¿Qué te apetece? Gracias a ti, Antonio. ¿Qué te apetece que pongamos? ¿Qué tema ponemos? Hemos empezado con Perros, pero bueno, ahora te dejo elegir a ti, a ver si no es un compromiso muy grande.
No, para nada, pues pon Guillotina para que no os aburráis, ¿no? Y así le damos un poco el nombre al disco.
Sí, señor, pues vamos con ese Guillotina, auténtico temazo, uno de los himnos que se incluyen en Guillotina, lo nuevo y lo primero que nos edita Frenetic. Nos vemos el sábado, ¿de acuerdo, Fonta?
Gracias, Antonio.
Venga, hasta el sábado. Un
saludo.
Escuchas La Mirada Negra sonando Frenetic. Recuerda, este sábado, buena cita en la Sala Esquena de Bilbao. Los que suenan junto a Kalean. precisamente vamos a continuar con ellos, con los guipuzcoanos, con Kalean, que estarán compartiendo ese cartel junto a Frenetti, que llevan una serie de fechas. Tendrán otra última el día 30 de mayo en el Loca de Donosti, pero bueno, les tenemos aquí en Vizcaya, les tenemos en Bilbao este fin de semana y es sobre todo con lo que estamos. Así que qué mejor que después de esa entrevista con Fonta, con Frenetic, disfrutar precisamente de lo nuevo de Kalean, mariposas afiladas, esas mariposas que sentimos a veces en el estómago y que a veces pues hacen esos, ¿no?, esos cosquilleos. Pues mucho que decir tiene este trabajo, un EP, 5 temas. Una banda que lleva más de 25 años en la brecha y que continúe mucho tiempo luchando contra viento y marea, no reconocidos ni mucho menos al nivel que merecerían. Lo decimos muchas veces, pero con ellos tal vez hay que multiplicar ese motivo por el triple por lo menos. Y en fin, ahí siguen, que eso es lo importante, y los podemos seguir disfrutando. Ahora mismo lo disfrutamos porque ya les estamos escuchando. ¡Kalean!
Como no tienen principios, vergüenza ni miedo. Es patriotismo en el lenguaje del cinismo, canallas, qué canallas.
Teníamos a Kalean el día 16, como decimos, en Bilbao. Un día antes, también en Bilbao, tendremos a la banda que va a empezar a sonar ahora mismo y que serán los segundos protagonistas del programa de hoy, Subestimados. El nuevo trabajo discográfico llamado simplemente así, S, un símbolo, podríamos decir, para la banda, un asentamiento también como grupo, una forma de hacer el proyecto también, o un momento en hacer el proyecto y el grupo pues tal vez más serio, y de encontrar una originalidad dentro de su rock and roll, un rock and roll pues a veces bebiendo de otro tipo de fuentes, como el country, como el folk, también el propio punk rock, el street punk, bueno, en fin, podemos poner super etiquetas las que queramos. El caso es que tienen fuerza y que creo que tienen calidad. Estarán en el Rosalín Rude Club en Bilbao el próximo viernes, día 15 de mayo, y enseguida, si todo nos va bien y si el mundo funciona como tiene que funcionar, pues estaremos hablando con ellos. Primero, disfrutamos de uno de sus temas. Buenas letras las que encontramos y buenas canciones, como este, Tú, La Reja, La Distancia y Yo. Subestimados, nuevo trabajo discográfico.
Las horas
Excelente este trabajo de Subestimados, nueva obra de la banda madrileña que estarán presentando en directo este próximo día 15 de mayo en ese Rosalín Rude Club, en la zona de Olabeaga. Además, estaba comentando por la antena, pues con Tarek, con el vocalista. Enseguida pues le vamos a saludar. Bueno, lo hacemos ya. Tarek, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Buenas
pues,
tardes.
Lo dicho, que estaba comentando, pues que no conozco, nunca hemos estado en concreto en esa sala, en esa zona de Olabeaga. Pero bueno, que la gente yo supongo que sabrá, por lo menos la zona sabe dónde queda, y oye, que la busque, sí, porque merece mucho la pena, estoy seguro, claro, ver a Subestimados en directo y ver pues cómo interpretáis estas canciones de este nuevo trabajo discográfico. Y bueno, lo primero, pues bienvenido al programa y enhorabuena por este trabajo, por este S, el cual pues francamente creo que es variado, original, tiene muy buenas letras muy trabajadas, tiene mucha fuerza, mucha garra. Y vamos, en definitiva, que creo que os habéis currado un gran disco.
Muchas gracias. Hemos currado, desde luego, vamos. Ya el resultado supongo que será más subjetivo, pero nosotros estamos muy, muy contentos, la verdad.
¿Y cómo lo contabilizamos? ¿Como el segundo disco? Porque yo tengo que reconocer que es con el disco que os he conocido. La banda lleva desde 2006. Y sí que habéis editado antes un par de trabajos. Lo único que el primero, no sé si fue ya un disco oficialmente, una maqueta, ¿cómo lo consideramos?
Pues no sabría decir, la verdad. El primero, bueno, pues fue como un poco una demo ahí de 5 temillas, y este, digamos, que sería el segundo LP. Uh-huh. Pero nosotros ahora hablamos de segundo disco. En algunos sitios lo consideran que es como el tercero, la gente que ha conocido más nuestra trayectoria, pero la verdad no lo sé. A lo mejor resulta que dentro de 5 años lo cogemos y lo consideramos a todo maqueta, ¿no? A saber, de momento este es nuestro segundo disco, y lo que podemos asegurar es que hemos puesto todas nuestras capacidades, todo nuestro empeño y todas nuestras ganas en él, y vamos, lo queremos bastante a la criatura.
Sí, da la sensación de que habéis pretendido dar un paso al frente importante. No sé si decir que hacer más serio el grupo, Subestimados, porque al final, pues hombre, uno tiene esto entre manos y lo lleva con toda la ilusión y con todo el cariño, yo entiendo, desde el principio. Pero sí, por lo menos por lo que percibo, ¿no? Por la promoción, por cómo está de trabajado el disco, sí que habéis pretendido dar un salto, ¿no? En la carrera de la banda.
Sí, desde luego que sí, ya con el primer LP ya pues rodamos un montón por todo el estado de norte a sur, estuvimos tocando en Francia, hemos ido a Alemania, Italia, y realmente consideramos que en el punto en el que estamos, en que la banda nos va exigiendo cada vez más tiempo y es cada vez más difícil compatibilizarlo con nuestros otros trabajos o nuestros otros proyectos en la vida, tomamos la determinación de que si realmente el proyecto nos llenaba, merecía la pena volcarnos en esto completamente, o sea, profesionalizarnos ya definitivamente. Uh-huh. Y ya con lo que hemos llegado, llegó un punto y dijimos, hasta aquí hemos llegado tranquilamente y, joder, nos han llamado para tocar en Berlín, pues a lo mejor hay que ponerle a esto empeño, ¿no? Hay que ponerle garra y, bueno, esto del disco es el resultado de eso, la verdad.
Uh-huh. Es una cosa que...
Ha sido como, pues, un cambio completamente, ha sido cuando nos hemos planteado también una ayuda para la producción, cuando hemos empezado a intentar hacer una grabación más currada, pues una promoción, vamos, una gira bien montada desde el principio, estructurada, con un montón de fechas. La verdad es que hemos puesto toda la carne en el asador.
De hecho, una cosa que sorprende era lo que te quería decir, ¿no? Que cantando en castellano, y ya he visto que habéis hecho algunos conciertos con el anterior disco, incluso ya habéis tocado fuera de lo que es España, ¿no? Habéis estado tocando por diferentes países europeos. Algo en principio pues llamativo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que no es bastante habitual, pero bueno, pues así es curioso. El otro día nos preguntaban en una entrevista de Maneras de Vivir que cómo habíamos tocado en festivales en Francia y no habíamos estado, por ejemplo, nunca en un Viña Rock, y la verdad es que yo no sé explicar por qué, la verdad, pero bueno, supongo que, no sé, cosas de las redes sociales, pues por ahí han ido, no sé, habremos tenido más seguidores de otros países, la verdad es que no sabría explicarlo.
No es algo buscado, es algo que más bien os ha llegado, podemos decir.
Sí, las cosas fluyen, nosotros simplemente trabajamos y los resultados van llegando de un sitio a otro, pero bueno, si sigues la línea de trabajo al final todo se lleva.
Y bueno, con respecto a vuestro anterior trabajo, sobre todo a nivel de estilo de música, ¿no? Porque a nivel de sonido ya nos has dejado bien claro que habéis querido dar también un salto y el disco suena pues muy muy bien, pero a nivel del estilo, ¿no? Que practica la banda, no sé si ha habido cambios o no, ¿no? Porque este es un disco que yo no lo catalogaría ni dentro del punk rock solamente, ni dentro del rock and roll, ni dentro del street de punk. Es decir, es una obra, ni dentro del country rock, pero sin embargo tiene un poquito de todo eso. Es por lo menos un disco, yo lo calificaría de original.
Sí, la verdad es que es bastante variado, tiene muchos ambientes. Nuestro grupo, mucho más allá de las etiquetas, supongo que es punk, siempre ha sido punk. Lo que pasa es que el punk no son solo unas quintas, ¿no? unos acordes. Yo creo que el punk más bien es una actitud y es un mensaje. Y yo creo que, vamos, el grupo sigue siendo punk. Lo que pasa es que no creo que el punk, no creemos, vamos, en la banda que el punk tenga que ser entendido como un dogma o como algo conservador, incluso cuando el punk precisamente tiene que ser como lo transgresor, ¿no? Tiene que ser lo novedoso, tiene que ser lo que desestructura un poco lo establecido. Entonces hemos pensado que mejor manera de hacerlo que desde nuestro punto de vista reinterpretar todos estos estilos, atrevernos un poco con el country, con el funky y con el folky, perdón, y sí, todas las variaciones que podíamos hacer. Hemos estudiado un montón de música completamente diferente, hemos versionado a grupos que ni te puedes imaginar y hemos dicho, y estas cosas que hemos aprendido, ¿cómo las podemos canalizar hacia nuestro rollo? ¿Cuál es la interpretación que nosotros daríamos a esto?
Porque es un disco que desde luego, vamos, cuando hablamos de punk, ¿no?, que es un poco el corazón, ¿no?, que podemos decir que tiene la banda, la actitud que rezuma, pues sí es punk, ¿no? Pero escuchándolo, claro, te encuentras con tantos matices. Decirle a la gente que para escuchar un disco de punk debería, en este caso, en el caso de Subestimados, prestar atención porque va a encontrar un montón de detalles, la gente diría, pues entonces no puede ser el punk de toda la vida, ¿no?, que muchas veces pues no cuida tanto las formas.
Bueno, eso a lo mejor, yo que sé, también forma parte de los prejuicios de cada uno, ¿no? Es a nuestra lucha, realmente, si quieres escuchar a Subestimados, pues escuchar a Subestimados y ponle tú la etiqueta que quieras, vamos, a mí nos da un poco igual. Nosotros tocamos punk y tocamos de mil maneras y seguirá, y el disco siguiente a saber a lo que suena, porque nos atreveremos con cualquier cosa y a lo mejor nos pueden hacer una ópera rock, pero supongo que lo seguiremos viendo desde nuestra perspectiva punk, vamos. Desde luego llama la atención que precisamente el punk, que tiene que ser transgresor, tiende a tener un público como súper conservador, ¿no?, que como que no permite salirse unos parámetros, y eso también hace que la gente pues lo catalogue y lo encasille como algo súper limitado. Pero esa no es nuestra visión.
Y es que este disco en concreto, yo lo que creo que puede hacer es, primero, que ese público pues que busca esos mensajes, esa agresividad, esa rabia, esa contundencia, pues la encuentre, pero que incluso gente de fuera un poco del estilo se pueda arrimar a la música de Subestimados, porque yo creo que puede llegar a mucha gente.
Claro, desde luego, nosotros pues somos lo que somos y venimos de donde venimos, pero nosotros no tenemos ningún tipo de sectarismo. Nosotros damos unos valores que son muy achacables a cualquier persona que tenga dos dedos de frente. Yo creo que apelamos más al sentido común que a dogmas ideológicos, vamos.
Y bueno, hablando del sonido, habéis dicho, ¿no?, pues que este trabajo pues os lo habéis trabajado más, ¿no?, lo que es, las canciones suenan muy bien, los detalles quedan perfectamente pues perceptibles para el oído de la gente, y habéis contado en esa producción, aparte de que os hacéis cargo vosotros mismos, también habéis contado con Frankie del grupo Fuzz.
Sí.
Explicándonos un poco el por qué contar con él, cómo surge y qué es lo que os ha podido aportar.
Bueno, pues eso, como bien has dicho, el primer trabajo fue autoproducción, ¿no?, de tener nuestros temas y ver que cuántas vueltas éramos capaces de darle hasta que no pudiéramos sacarle más jugo en ese contexto en el que estábamos y con ese aprendizaje que teníamos, ¿no? Ahora, pues supongo que el camino ha ido un poco más adelante y podemos hacer más cambios o otras modificaciones, pero bueno, digamos que primero nos ponemos al límite de nuestras capacidades y después viene a ayudarnos pues Frankie, que es una, bueno, o sea, también estuvo tocando en Sugarless, una persona pues con mucho recorrido y mucho conocimiento, y que nos podía dar una versión exterior, y que bueno, pues también ha aportado bastante. Y luego además también tuvimos la ayuda de iRecord, que es nuestro estudio de toda la vida, y que para este trabajo la cosa ha sido pues también en este ámbito como mucho más fuerte y mucho más estudiado, y pues también nos han ayudado mucho en la producción, y bueno, con eso, con esas dos visiones exteriores más nosotros mismos, hemos conseguido sacar esto.
Tal vez, o por lo menos a mí hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Muchas veces en el rock parece que el bajo lo tenemos un poquito ahí, o los sonidos más graves los tenemos pues un poco para marcar el ritmo, ¿no? Muchas veces, y las guitarras son las que se llevan el protagonismo. Tengo que decir que en este trabajo, donde los bajos, si no me equivoco, no los ha tocado vuestro bajista, ¿no?, sino que ha sido Giuseppe de Caos Urbano. Corrígeme si me equivoco, por lo menos es lo que viene en los créditos.
Sí, sí, efectivamente fue así. La cuestión es que, bueno, mientras la elaboración de este disco ha sido súper dura, nos ha pasado absolutamente de todo. Uh-huh. Y una de las cosas que nos pasó es que nos quedamos sin bajista. Valen, que es nuestro bajista toda la vida y que es el que está actualmente, tuvo que abandonar el grupo unos meses antes por cuestiones laborales, y después, bueno, pues tuvimos un bajista suplente, y la cosa, bueno, pues con él muy bien, pero no funcionó profesionalmente, y nos encontramos con que nos metíamos a estudio y nos quedamos colgadísimos, no teníamos bajista. Y bueno, pues hablando con Giuseppe de Caos Urbano, que es un grupo hermano, le comentamos si nos echaría un cable, y la verdad es que desinteresadamente se puso codo a codo con nosotros, y de ahí se sacaron, gracias a él.
Pues precisamente,
por circunstancias de la vida, luego Valen pudo volver a la banda y ahí estamos, pero vamos, desde luego hay Giuseppe tuvo un papel muy, muy, muy importante.
Pues precisamente eso, quiero destacar precisamente eso, el papel del bajo, que ahí no sé si Frankie, porque también sobre todo Sugarless, era una banda que los sonidos graves, ¿no?, los resaltaba muchísimo, y no sé si en ese aspecto se puede haber notado precisamente esa mano de Frankie a la hora de sacar ese matiz, ¿no?, de un bajo que no está para nada en un segundo plano, sino que aparece muy acoplado con las guitarras y en muchas ocasiones incluso muy perceptible, ¿no?
Sí, todo está tocado y luego también ha tenido un tratamiento especial en la mezcla. Se ha intentado cuidar todos los detalles, desde luego. Está muy bien que se quede en cuenta porque es el objetivo.
Por eso digo, es que es un disco, es punk, pero hay que escucharlo, ¿eh? Hay que escucharlo, que ya digo que tiene muchísimos detalles. Luego hay también esos matices tanto country, ¿no? Yo creo que se nota que, por ejemplo, en la música americana habéis mamado, ¿no?, también lo vuestro.
Sí, y bueno, empezamos a escuchar muchos estilos, ¿no? Y si escuchas el folk, al fin y al cabo el country, son sonidos que se fraguan en Estados Unidos porque no es ni más ni menos que una compilación de todas estas músicas que llevan de todas las partes del mundo la gente que emigra ahí, ¿no? Y que se desarrolla ahí. Entonces, pues bueno, digamos que la música norteamericana, entendiéndolo como un compendio de todo el folclore popular del mundo que se fusiona ahí, ha traído el rock and roll, ¿sabes? Y que es el tronco de donde viene toda nuestra música, y de eso nos hemos intentado empapar muchísimo, la verdad, y bueno, eso en eso se ha fraguado.
Me has dicho que os ha pasado de todo, ¿no?, en la grabación del disco. Pues ya que hemos hablado de una cosa, que es la ausencia de bajista, háblame de qué otras cosas os ha pasado. ¿Tiene algo que ver el hecho de que, por ejemplo, las guitarras se grabaran en dos estudios diferentes, o no tiene nada que ver por ahí en cuanto a esos percances, ¿no?, que os han podido ocurrir en la grabación?
Sí, ha tenido que ver todo. Pedir un horario para grabar y que falle algo, o que el estudio se haga un lío y no nos dé los días suficientes. Ha pasado de que te den permiso en el trabajo y al día siguiente te lo cambian. O sea, el día anterior te dicen que no y hay que buscarse las castañas. Hemos tenido accidentes de tráfico, hemos tenido de repente una gripe criminal que tuvo al batería en el hospital una semana. Ha pasado pero absolutamente de todo, o sea, todo lo que podía pasar y más.
Pues sí.
Y eso también ha influido en el sentido del disco, ¿no? Ha terminado de quitar esa vuelta de tuerca, que las letras tengan un mensaje positivo, de superación, de animar a luchar, a superarse a uno mismo, porque es que ha sido la experiencia que hemos tenido.
Bueno, y si en lugar de ponerle S, como lo habéis puesto de título, le ponéis The Number of the Beast, o la maldición de no sé de quién, os podría servir como marketing, ¿eh? Porque por lo que me cuentas, yo espero que todo lo que ha ocurrido, la secuela no sea nada más que finalmente os ha quedado un gran disco.
La secuela ha sido aprender mucho, ha sido una gran escuela, la verdad, y animarnos a seguir y a seguir trabajando por este proyecto y por cualquiera, y también un poco comentar a la gente, intentar darles esa ilusión a que luchen por sus proyectos y sus metas, porque lo que va a definir si ganas o pierdes es simplemente que te lo ocurre.
Precisamente yo en la crítica destacaba, ¿no?, que son temas, son críticos, pero además de críticos también son tan personales que muchas veces precisamente tienden a eso, ¿no?, a la superación, ¿no?, de uno mismo. Puedo con todo, por ejemplo, puede ser un tema que puede ser muy significativo dentro de lo que es el conjunto general del disco. Incluso podría haber sido, fíjate, un buen título para la obra, ¿no? Puedo con todo, quedaría bien.
De hecho va a ser el primer single y va a salir con un videoclip dentro de muy poquito, ya lo podemos ir anticipando, que ya estamos viendo los primeros proyectos y en una semana o dos semanas yo creo que ya saldrá a luz el videoclip con todo, que es precisamente el que hemos elegido como sitio.
Ya ves que la intuición me funciona,
sí,
¿no?
Sí, veo que eres un buen periodista.
Bueno, luego sin embargo hay temas que en cuanto a lo que puede ser también su significado y los redondos que han quedado, lo que dicen, el sentimiento que transmiten, pues también pueden llamarme mucho la atención. Uno de ellos, que me parece muy especial dentro de la obra, es Tú, la reja, la distancia y yo, ¿no? Porque explica muy bien, yo entiendo que esos kilómetros que a veces hay que hacerse para ver a una persona que está presa durante apenas unos minutos, ¿no? Y vamos, lo habéis plasmado de tal manera que aparte de la rabia que transmite, resulta totalmente emotivo.
Sí, desde luego ha sido... Es un drama que vive mucha gente, ¿no? Primero, bueno, la canción dice claramente que la persona que está dentro es un preso político o una presa. Bueno, no se define el género, pero bueno, en cualquier caso, está escrito desde el punto de vista de que cuando una persona esté presa, ya independientemente de que, bueno, además somos un grupo político y, bueno, estamos dando un peso político, estamos pensando en la gente que está afuera, ¿no? Y que de alguna manera también sufre esa condena, ¿no? Y qué es lo que sentirá, uh-huh. Y qué es lo que le pasa ahí.
Eso es, se supone que en España no hay presos políticos, se supone. Pero bueno, en fin, tenéis temas, ya digo, con mucho significado, ¿no? Ese es uno de ellos, lo he destacado además, porque hay una parte ahí donde utilizáis diferentes idiomas, que no deja de ser un grito de libertad, ¿no? Al fin y al cabo, y me parece pues un auténtico temazo. Pero en fin, hay mucha reivindicación, ¿no? Temas como El Engranaje, puede ser un ejemplo de ellos, o Insurgencia, ¿no? Que nos metemos un poquito en los pueblos latinoamericanos, en esos pueblos que se están levantando, y vosotros pues ahí ponéis también, ¿no?, ese granito de arena. El disco en general se puede decir que lleva esa línea, ¿no? Línea de reivindicativa y sin pelos en la lengua.
Claro, es la línea del grupo siempre y es la línea que hemos ido manteniendo, desde luego. Sí, hay gente que nos ha llegado a decir incluso que había canciones que no eran políticas, pero a lo mejor es un error de concepto, ¿no? Porque entendemos las reivindicaciones políticas como algo colectivo, pero para que empiece a haber una revolución colectiva, primero tiene que haber una individual. Y esa forma de animar al individual pues son canciones como La Puerta del Cielo, Yo Puedo con Todo, uh-huh. Para que primero des el cambio en ti mismo y después pueda haber un cambio colectivo real.
También es importante que son canciones que son muy muy hímnicas, ¿no? Que a pocas escuchas te puedes quedar con ellas, interiorizarlas, y que yo me imagino que vuestros seguidores en directo pues las tienen que cantar muchísimo. No sé si algo buscado o algo que sale directamente, ¿no? Que es un poco vuestra forma de sentir y de expresar de forma natural.
Sí, la verdad es que bueno, ha salido así, que son cosas que queríamos transmitir y cosas que han llegado así.
Y luego las colaboraciones también hay que destacarlas, ¿no? En Militante de la Libertad, un tema final que, mira, me gusta por el hecho de que yo siempre digo que en los buenos discos los últimos temas no pueden ser un tema más. Tienen que tener un componente especial, un componente que se te clave, que termine de hacer la obra ya, de decir, si hasta ahora me había gustado, esto ya es la guinda definitiva. Y con Militante de Libertad lo conseguís, y precisamente ahí tenemos pues unas colaboraciones muy especiales. La guitarra de Frankie, que ahí mete la guitarra, y la voz de Bao Torres, que queda fantástica.
Sí. La verdad es que sí, fue de los últimos temas que compusimos. Y bueno, la verdad es que según la tocamos, la compusimos en acústico y vimos que funcionaba en acústico y en acústico la grabamos, la verdad. Mm. Frankie le metió sus toques a la guitarra, ese rollo ahí sureño, super country. Y luego la verdad es que Bao vino conmigo al estudio para ayudarme un poco a cantarla, porque bueno, al fin y al cabo nosotros nunca habíamos cantado nada en acústico, ¿no? Digamos que éramos más bien ahí de caña burra. Y la verdad es que ahí, estando en el estudio, pues la engañamos, la hicimos meterse y ahí que se lo grabó.
Y hay otra colaboración también, pues muy especial, como es el violín de Noel Astur. En uno de los temas también, bueno, yo creo que cada uno destaca por alguna cosa, algo también que es muy importante. Pero Comienza un Nuevo Día, pues tienes, eso sí que es country rock puro, vamos, el violín, la forma de tocar las guitarras y ese violín, y los ritmos también, por supuesto. Y ese violín pues queda ahí de una manera muy muy especial. Explícanos un poco cómo surge, ¿no?, esa colaboración. Porque luego este tipo de colaboraciones, para redondear el disco, queda muy bien, pero luego siempre está el problema de que en directo, claro, tal vez no se pueda llevar el violín. Entonces, pues siempre que puede quedar ese vacío.
Bueno, siempre se busca matices, ¿no? Una cosa es el disco, digamos, el álbum que tú escuchas, y otra cosa son los directos y tienen diferentes matices, pero vamos, siempre en directo hay que procurar que no se quede vacío, y la que no creo que quede así. La razón por la que está el violín fue que cuando se compuso quedó una canción pues que llevaba mucho ese rollo, ¿no? Llevaba ahí ese rollo folk, y de hecho lo que hace el violín primero lo hacía una guitarra acústica, y dijimos, pues oye, aquí un violín quedaría guay, y bueno, pues contamos con Noel y ahí que nos ayudó, y la verdad es que quedó muy bien. Era, fue todo como muy natural, ¿no? Esto que encajaba, esto teníamos y lo juntamos.
Fíjate que a mí hay algunos temas que, por lo menos a mí, a la cabeza se me viene el saxo. No sé si en algún momento se os ha pasado por la cabeza el hecho de incorporarlo, o simplemente son imaginaciones mías.
Pues no, la verdad, el saxo concretamente para este disco no lo hemos pensado, la verdad, pero ya le estamos dando vueltas. Ya te digo que el siguiente tampoco va a ser aburrido.
O sea, que en el siguiente igual sí que aparece uno, ¿no? Ya, yo te digo que algunos temas sin más, que mi mente se lo imagina. Pero bueno, también tengo una imaginación que vete a saber. Igual se me va un poco de las manos, ¿no?
No bastante desencaminado.
Vale, vale. Y bueno, hay un tema también que es Revolution, que es íntegramente cantado en inglés. Viendo que tenéis salida internacional, no sé si lo habéis hecho un poquito por ahí.
Sí, totalmente. Sí, ¿no? Sobre todo, pues ya no solo al público británico, ¿no?, o angloparlante, sino, digamos, porque es un poco la, en eso en común que tenemos el resto de, el resto de pueblos, ¿no? Pues para la gente que no se escucha precisamente en Francia, en Italia o en Alemania, pues hablar algo que pudieran entender.
Es curioso el título del disco, porque se llama S, pero más que llamarse S como tal, yo creo que es directamente el símbolo de la banda, ¿no? Como queriendo remarcar, pues no sé si que este es el disco del que habéis quedado pues totalmente orgullosos y que puede ser un disco que precisamente os puede identificar, ¿no?, con esa S, con, que puede ser vuestro logo, ¿no?, vuestra insignia.
Sí, desde luego, es nuestro logo y nuestra inicial, y básicamente es porque queremos que lleve nuestra propia etiqueta y que represente nuestra propia identidad. El disco quiere decir que marque esto, va a marcar una época, ¿sabes? Es un antes y un después.
Bueno, pues un auténtico placer charlar contigo, Tarek, simplemente para terminar la entrevista, aparte de darte las gracias por atender nuestra llamada, reiterar la enhorabuena por este disco, recomendar a la gente que se pase por Olabeaga este próximo día 15, este viernes, o sea, ya mismo, pasado mañana, en ese Rosalín Rude Rock, donde va a haber buena música en vivo con vosotros y con otra banda que no recuerdo cómo se llama, pero bueno.
Habemus Papam.
Pues sin duda, buena música en vivo, buen rock and roll del que disfrutar muchísimo. Y para terminar, te dejo el micrófono abierto para que añadas, pues como siempre digo, es que se me puede olvidar algo y tal vez no te haya preguntado por algo en concreto que quieras decir, puede que algo me haya dejado fuera, o simplemente pues añade lo que creas conveniente.
Yo creo que ha estado muy bien, te felicito a ti como entrevistador, muchas gracias a vosotros por cedernos el espacio y bueno, que nos vemos a todos este viernes.
Intentaremos pasarnos por ahí, nos coinciden muchas cosas a veces. Por cierto, la entrada 6 euritos, si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, 6 euros, ¿verdad? Parece que sí.
Sí.
Vamos, baratito y sin duda la gente lo podrá pasar muy bien. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos para terminar?
Pues pondría Las Puertas del Cielo.
Las puertas del cielo, pues vamos precisamente con ese tema, el noveno en la obra, y seguimos recomendando este disco y ese concierto. Nos vemos, Tarek, que estamos en contacto.
Adiós, muchas gracias.
Todo es sudor, es furioso ardor. Que antes hubo.
Continúas escuchando La Mirada Negra. Estamos en directo en lamiradanegra.es, Topimpe Irratia y en 97 Irratia, edición de miércoles, especialmente dedicada y destinada a BFM. Comienzas a escuchar lo nuevo de Poetas de Botella, banda que ya lleva 10 años de trayectoria, una banda formada en Cantabria. Muy influenciados en su día por sus paisanos de La Fuga, bueno, y de hecho siguen estando bastante influenciados por ellos, pero me ha sorprendido bastante este nuevo disco titulado Sinergia. Creo que es un trabajo que les asienta muchísimo, donde muestran otro tipo de detalles, tal vez más modernos, guitarras, diría yo que más endurecidas en muchos casos, y buenos temas, como es el caso del Valor de los Cobardes. Poetas de Botella estarán en Bilbao actuando el próximo día 22 de mayo en el ICA Ateneo. Dejamos con su música y os presentamos este nuevo trabajo, Sinergia, Poetas de Botella. Día 22 de mayo, ICA Ateneo, Bilbao. Poetas de Botella, los que escuchas, más La Vieja. Propuesta en directo, en un día en el que, por cierto, los Suaves pasarán por la capital vizcaína, en concreto en la sala Santana 27, en su gira de despedida. Evidentemente, pues suponemos que dentro del rockerío captará mucho la atención de la gente ese hecho en Bilbao y en Vizcaya. Pero bueno, nosotros recomendamos totalmente ambos conciertos. Creo que nosotros definitivamente nos pasaremos a cubrir este concierto de Poetas de Botella. Últimamente pues nos apetece apostar por nuevos grupos, por grupos que se implican con nosotros, que nos facilitan la labor, que nos hacen llegar su música, respetando absolutamente a todos. Pero bueno, en este caso, pues Poetas de Botella van a ser por parte de La Mirada Negra, por lo menos de quien os está hablando. No sé si alguien nos hará el favor de cubrirnos el de los Suaves, que también está bien, pues nosotros hemos decidido pues de darles esa oportunidad, y tal vez en otra fecha podamos ver a los Suaves próximamente en directo en esa gira de despedida, que aún no se sabe lo que se va a alargar, si no me equivoco. Por lo menos no han puesto fecha fin definitiva, y seguramente que puedan surgir más conciertos para la banda de Yoshi y compañía. A veces cuesta elegir, pero en fin,
El tema es que hay, lo importante es que hay posibilidades para ver música en vivo. No lo desaproveches y apuesta por ello, porque es una de las cosas que mantiene completamente viva esta cultura, donde realmente se respira y donde realmente yo creo que es la forma más adecuada de vivir y de sentir la música. No digo que esté mal ponerte un disco en casa, por supuesto, pero donde estén los directos, pues desde luego creo que el resto pues se pierde bastante feeling, sensaciones, emociones, que al fin y al cabo es lo que supone la música. Emociones las que vivimos el pasado fin de semana en la Sala Tung de Irún, este pasado sábado, Euskal Metal Fest 6, un cartel yo creo que de lujo, con Jade Zer como banda más destacada, Chrono Glory, Opera Magna, Silent Opera e Isunauk, todas las bandas que conformaban ese buenísimo cartel de bandas para una tarde-noche fantástica. Vamos a pinchar un poquito de Opera Magna, los voy a destacar, que me perdonen los que tal vez quieran escuchar a Jade Zer, ya los pinché en su día y la verdad que su concierto bien merecería que lo pincháramos, pero bueno, hoy tenemos un programa bastante apretado, así que eligiendo exclusivamente a una banda para dar fe de lo ocurrido en la Sala Tung de Irún, me voy a decantar por los valencianos Opera Magna, con uno de los temas que interpretaron en directo de su último trabajo hasta la fecha, Del amor y otros demonios, acto 1. Este, La herida. Lo escuchamos y luego hablamos un poco de lo que vivimos en la Tung de Irún en ese Euskal Metal Fest. Aquí están Opera Magna.
excelente grupo Ópera Magna desde Valencia visitando tierras vascas, que yo sepa por primera vez, por lo menos yo no había tenido nunca oportunidad de verles, sabía que o me desplazaba en esta ocasión o tal vez podríamos tardar en volver a verles, ojalá que no, pero entendemos que el metal está pues francamente mal, los desplazamientos son muy caros, y hay que asumirlo así, es una triste y cruda realidad, por lo tanto cuando un promotor hace el esfuerzo, tiene la originalidad y la idea de apoyar a una banda no habitual, pues nosotros lo tenemos en cuenta y cuando el grupo también tiene el arrojo de hacerse kilómetros para presentar su música, lo valoramos. Y tengo que reconocer que era, para mí por lo menos, uno de los grandes alicientes de la tarde-noche en el Euskal Metal Fest en la Sala Tun de Irún. Y no me equivoqué, para nada, porque considero que fueron destacadísimos. Se llevaron al público absolutamente de calle con su propia calidad. Una banda que además no abusa ni de ninguna grabación en directo. Todo se toca en vivo, yo prácticamente todo. Yo no percibí, o por lo menos no creo percibir ningún detalle, en principio, que estuviera grabado, que ayudara a la ornamentación de una música pues ampulosa. Una música que puede recordar mucho al metal italiano que tanto se dio hace unos años, finales de los 90. Y ellos son capaces de llevarlos al directo con pulcritud. Muy buenos músicos. Lo de José Broseta a la voz es para quitarse el sombrero. Parece que se le van a ir a veces esos agudos, que a veces alcanzan cuotas francamente muy altas, y sin embargo siempre es capaz de dirigir su voz por el cauce adecuado. Una banda sobresaliente en todos los aspectos, así que empiezo hablando precisamente de ellos, precisamente por eso, porque fueron pues sobresalientes, o de matrícula de honor. Concierto corto, el público le respondió, el público terminó aceptando y pidiendo otra. Fijaros, era el segundo grupo en salir en el cartel, y la gente les pedía otra más, pues dado el buen sabor de boca que habían dejado con temas de sus tres discos editados hasta la fecha. Mucho protagonismo del disco de Poe, del segundo que editaron. Y ahora, pues bueno, van editando con cuentagotas los trabajos. Esperamos que haya un acto 2 de esto que os hemos pinchado ahora mismo y que pronto tengamos más noticias de ellos, porque, vamos, creemos que es una bandaza. O yo personalmente creo que es un pedazo de grupo. No le van a la zaga tampoco el resto, porque estuvieron muy bien las descargas. Isunauk, joven banda, alumnos aventajados de su tagar. Comento en la crónica, y lo digo también aquí, pues que si consiguen un poco de personalidad, pueden ser precisamente un buen relevo, una buena alternativa para los clásicos del metal euskaldun. Desde luego, lo hacen francamente muy bien. Silent Opera, esto sí que llevaron mucho tema grabado. Tenía Antecrista, pero no, por lo menos tenía Antecrista en su página web, donde he podido ver la información del grupo, que no conocía para nada. Pero sin embargo, en directo no contaron con ella. No sabemos si de forma puntual o porque se ha marchado del grupo definitivamente y van a tirar de esta manera, mezclando voz agresiva masculina, voz femenina más gótica, más tendente a cierto registro lírico, algo que se ha trillado muchísimo en los últimos años, pero el grupo también se esforzó y también se llevó y supo ganarse el calor del respetable, aunque su propuesta pues es bastante ambiental y por lo tanto a veces en los directos puede costar un poquito más. Luego teníamos allá de Har, una banda pues clásica desde 1990, pero podemos decir que venidos a menos tal vez en la última época, desde 2005 que entrara Johan Falberg, vocalista sueco. Hay un antes y un después en la formación, precisamente en ese año. La época de Michael Borman directamente podemos decir que se borra. No defienden absolutamente nada de aquellos primeros años en directo y la banda se centra única y exclusivamente en la nueva época. No sé si decepcionante o no para sus seguidores, porque lo cierto es que allí todo el mundo lo disfrutó, yo incluido, lo disfrutó muchísimo, a pesar de que el comienzo fue un tanto titubeante, con algunos problemas de sonido, el cable del micro que a Johan se le escapó y eso creó un poquito de incertidumbre, no lo encontraba, luego bueno, en fin, fue un poquito el comienzo de concierto tras un cambio de backline muy largo. Fue un poco con lo opuesto y costó pues 3-4 temas que la banda definitivamente se engrasara. No es que creo que hicieran la más perfecta actuación, estos tiran de coros grabados, también hay que decirlo, se ayudan con esos coros, que bueno, lo hacen muchas bandas, pero tampoco podemos decir que a fe lo que es la actuación y el resultado ante su gente. Con Michael Müller como único miembro fundador en la banda, a día de hoy, y bueno, apostando ya digo a que sean unos clásicos por sus últimos y nuevos trabajos. Y es que esto es un continuo renacer y un continuo reinicio para las bandas por muchos años que lleven en la carretera. Y bueno, salvaron esa actuación, no la más perfecta, pero sí cuando menos disfrutable por parte de todo el personal. Y luego una banda suiza, Crown of Glory,
pues grupo que no conocíamos nosotros de nada, vienen acompañando allá de Her en la gira, y a los que se quedaron allí, que seríamos como la mitad de los que estábamos con ya de Her, mucha gente a última hora se marchó, a primera hora tampoco había mucha gente, si Real Sociedad Barcelona, que no sé qué, ahí en Guipúzcoa, en fin, no sé si es excusa o no, pero el caso es que bien merecería más gente el cartel, aunque bandas como Atlas se cayeran en su día, que podían haber sido un aliciente, pero yo creo que el cartel seguía siendo muy bueno. Y Chrono Gloria además aportaron también sus dosis de calidad, un metal melódico, ciertos tintes progresivos, que sin embargo engancharon al personal. Impagable ver a Michael Müller precisamente mezclado entre la concurrencia, acercando a la gente al escenario. Un gesto, por su parte, bastante bueno. Y finalmente, pues la banda tanto convenció que a pesar de las horas que llevábamos de pie, de las horas de música en vivo, Chrono Glory tuvo que tocar otra más. La gente le pidió otra más y ofrecieron un Breaking the Law pues muy personal, con mucho teclado, ellos llevan mucho teclado en directo, y este sí, interpretado en directo, y eso marcó mucho ese Breaking the Law final con el que terminamos la fiesta. Buenas sensaciones, en definitiva, y de forma general en cuanto a los conciertos. Tal vez algo más de arrope del público haga falta. Bueno, tal vez no, seguro. Hace falta algo más de arrope del público cuando vienen grupos que no son los de siempre, que no son los que llenan fijo, que no son los que hemos visto hasta en la sopa y los que hemos escuchado hasta la saciedad. Creo que también merecen esa oportunidad. Y además, da gusto ver cómo estas bandas pues pelean por llevarse ese calor y por dar a conocer con ilusión lo que es su propuesta. Incluso bandas que pueden llevar el tiempo de ya dejar, para nada me dio la sensación en ningún momento que dejaran de entregarse a su apuesta, a su música. Lo hicieron pues lo mejor que pudieron, y pese a eso, ya digo que la época de Michael Borman queda totalmente olvidada, yo creo que defendieron con uñas y dientes y con argumentos sus los temas de sus últimos cuatro discos, que más o menos son los que completaron ese setlist. Algo corto, se podía haber esperado algo más, pero la noche se alargaba y también tenía que tocar Crown of Glory. Esta crónica la tenéis por escrito en lamiradanegra.es, si queréis leerla, y también con fotos, pues podéis hacerlo a través de lamiradanegra.es. Seguimos, otros invitados que tenemos hoy en el programa son los que ya escucháis. El pasado sábado no pudimos contactar con ellos, ya digo que un malentendido que tuvimos, también parte de culpa puede ser mía, cierro las entrevistas a veces pues de manera bastante tardía, me gusta funcionar así, cerrarlo todo un poco según voy preparando los programas, porque luego siempre pues pueden surgir cosas a última hora, bandas que vienen a tocar o bandas que te apetece entrevistar, y se te pueden acumular las entrevistas, como ha ocurrido por ejemplo en el día de hoy, pero en fin, no pudo ser entonces, pero sí que va a ser hoy, y vamos a defender nosotros y a difundir en lo que podamos a una banda que nos parece fantástica, Red Rooster Rebellion, Believe, el primer disco que nos presentan. Así suenan. Thank you.
Fantástico este Belief, este primer disco que hemos recibido de los navarros Red Rooster Rebellion. Gran obra, una forma yo creo que fantástica de rejuvenecer lo que es el hard rock, porque yo fundamentalmente creo que ahí está la base del sonido de este grupo, aunque eso sí remozado con aspectos modernos, con una parte grunge noventera también, y con su propia personalidad, algo que es muy importante para que en la música pues se pueda tener ese componente que te haga destacar entre la variedad y la cantidad de grupos que tenemos en la escena a día de hoy. Nosotros creemos que Red Rooster Rebellion es uno de esos grupos que no merece quedar en ese olvido, en ese ostracismo, en esa parte un tanto oculta, en esa calave del rock, que dirían los Baja California de Asturias, ¿no? Porque creemos que además en esa calave precisamente es donde están las bandas más brillantes a día de hoy, y con todos los respetos a quien pueda dar un salto y llegar un poco más adelante. Bajo nuestro punto de vista, entre toda esa cantidad de grupos que están haciendo cosas en una parte un poco más oculta para el gran público, es donde podemos tener obras tan brillantes como esta. Para presentarla tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, Omar Pizarro. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Antonio. Encantado de escucharte.
Bueno, pues en primer lugar también explicarle a la gente que el otro día, el pasado sábado, pues un pequeño malentendido nos hizo pues no poder conseguir la entrevista con vosotros. También en tono en parte el mea culpa por organizar un poco el programa a veces un poco a última hora, pero en fin, todo se puede subsanar y hoy lo estamos haciendo. Además, que también por vuestra parte pues sois gente que aparte de Red Rooster Rebellion también estáis ocupados, ¿no? En otros proyectos, por ejemplo, por lo menos es tu caso.
Sí, bueno, cada uno en lo suyo y sí, haciendo otras cosas musicales, trabajando con bandas o proyectos fuera de Navarra también. Pero bueno, eso es parte como que de mi trabajo, ¿no? Lo de Red Rooster es un poco más nuestra pasión y nuestra ventana de expresión y también pues hoy esperando ver o buscando también posibilidades, ¿no? Quién sabe, uno nunca sabe lo que puede pasar.
Hacer lo que queréis al fin y al cabo, y es curioso que el que es profesional de la música muchas veces precisamente de lo que no come, ¿no? De lo que no le da de comer o donde no le da de comer es precisamente donde encontramos la mayor brillantez. Cuando uno se corta las alas, cuando uno tal vez el peso económico o el hecho de tener que llevarte el pan a casa no pesa tanto y haces lo que quieres definitivamente.
Sí, bueno, a la final ese es un poco una ventaja y a la vez, ¿no? El sacrificio. Red Rooster inicia pues de una forma muy 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 básica, ¿no? Yo me junto con José Erra, que es el guitarrista, y decidimos hacer canciones. Mm. Y comenzamos a gestar, pues yo tenía guardadas en el baúl cuatro ideas que yo las traigo desde otro continente, o sea, son ideas que las tenía desde mucho tiempo, pero son ideas que para a mí me sonaban geniales ya simplemente cantadas a capela. Entonces cuando me junto con José Erra, una vez a la semana nos juntábamos un par de horitas en mi casa o en la suya, guitarra y voz. Uh-huh. Pues yo lo primero que le pongo sobre la mesa son estas ideas y pues eran mágicas, o sea, ya guitarra y voz sonaban increíbles. O sea, fue cuando tomamos la decisión de hacer pues unas 5 o 6 canciones, y estas 6 canciones estructuradas a nuestra forma, digamos, prefabricadas a donde la queríamos llevar, solo con 2 cabezas y no con una banda, ¿no? Que siempre una banda, pues oye, todo el mundo comienza a poner un poco de sus ideas, pues hacemos de repente 4 canciones muy básicas, ¿no? Y es cuando yo tomo la decisión, porque a mí me sonaban muy bien. No porque sean mías, ¿no? Porque dentro de todo ese proyecto de creación habían cosas que de las cuales no funcionaban y las botábamos a la basura sin ningún problema. No funciona, chao. O sea, no nos encariñábamos, ¿no? O sea, teníamos claro que tenía que funcionar algo que ya simplemente a una sola guitarra y a una sola voz tengan mucha alma, ¿no? O sea, esa es la esencia de lo que es este disco, ¿no?
O sea, desde lo más básico, y luego ya podemos decir que ir haciéndolo crecer, ¿no?
Exactamente. Fue cuando yo, pues oye, que tengo un amigo que vive en Los Ángeles, que se llama Germán Villacorta, pues que ha trabajado con Ozzy Osbourne, con Rolling Stones, con Rage Against the Machine.
Que ha sido el productor del disco junto contigo.
Claro. Es cuando yo le envío las 3 primeras canciones y él me dice, ¿qué cosa vas a hacer con esto? Yo le digo, oye, no sé, me gustaría grabarlas. Y él es cuando él me dice que le encantan. O sea, me dice, a mí me gustan las canciones. sea, es cuando yo comienzo a creer que sí tenemos temas de verdad, ¿no? Yo creo que lo más difícil de todo es crear, y creo que es el punto fuerte, ¿no? Entre José y yo tenemos mucha química y pudimos hacer un disco que, gracias a Dios, la gente que lo percibe, lo escucha, lo valora, lo disfruta, gente de este estilo, obviamente, ¿no? De esta onda, y creo que hemos hecho un discazo. O sea, somos una banda muy underground, cantamos en inglés, okay, pero se nos han abierto algunas puertillas que nos hacen creer en otras cosas, que es cuando viene, que ahora lo que te voy a contar, ¿no? Dándote noticias, ¿no? Un poco nuevas.
Y bueno, explícanos un poco también cómo vienes tú, ¿no? Porque si no recuerdo mal, eras de Perú, o me estoy equivocando.
Sí,
de
sí,
Perú, ¿no? Sí. Y tú ya vienes, como bien nos has dicho, vienes siendo músico, es decir, allí habías hecho cosas ya.
Sí, wow, ya son una banda muy 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 potente, muy conocida. Hemos tocado fuera de nuestras fronteras mucho y hemos teloneado a bandas importantes.
¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba?
Masacre.
Ajá.
Con siglas, pero era trash. O sea, sí. Trash metal, ¿eh? O sea, un rollo. Era un rollo entre Pantera y Metallica, decían por ahí.
Cualquiera lo diría, ¿no? Escuchándote ahora con el registro vocal que tienes.
Yo, Antonio, mira, te lo digo en vivo, cuando nos veamos te dejo un disco de este proyecto también para que lo escuches.
Para que me lo crea, ¿no?
sí, no, y para que lo escuches, que segurísimo que te gustaría también. O sea, es otra onda, pero no, una banda súper potente. Estuvieron teloneando a Iron Maiden, o sea, imagínate lo que te estoy diciendo.
Y bueno, cuando llegas ya aquí, ¿con qué te encuentras, no? Lo primero.
Yo cuando llego aquí, yo la verdad que no quería hacer música. Ajá. O sea, en el sentido de no quería hacer temas propios, no, que, o sea, quería descansar de todo eso, ¿no? Y pues oye, me encuentro comienzo a conocer mucha gente del sector, me escuchaban cantar y pues me invitaban para hacer pues proyectos, tributos, y ahí es donde conozco a José Rea, cantando en un tributo a Deep Purple. Y fue cuando nos dimos cuenta pues que lo del tributo nos quedaba un poco pequeño, ¿no? Y un día pues entre dos cervezas en un local, no sé si era por el Lizondo por ahí, nos juntamos en la barra, nos miramos y él me dice, tío, si hacemos una banda. Yo le digo, y si yo te enseño las canciones que tengo. Y es cuando nace todo, ¿no?
Y bueno, el material ahí está, a la vista está en Believe, que es un material buenísimo. Como bien has dicho, ¿no? Había una banda y tributo a Deep Purple, y yo considero que fundamentalmente es la base y la raíz. Yo percibo aquí hard rock, percibo incluso blues, incluso algunos temas, yo no sé por qué, algunos ritmos por lo menos me parece que tienen un ligero matiz incluso funky, ¿eh? No sé si bandas como Stream, por ejemplo, pueden haber sido también una influencia, sí, para vosotros.
Yo la verdad que escucho de todo, y a la hora de componer me guío por sensaciones y por tempos. Yo creo que el saborcito está en tener canciones que lleven un tempo que sean los que te hagan caminar, ¿no? Los que te hagan pensar de repente, ¿no? O sea, y en esos tempos de repente es donde tú percibes el blues, percibes... es más, han habido canciones que las hemos creado un poco más lentas, ha venido el productor y las ha acelerado, y canciones que han sonado hasta jazz. Es lo que dice el productor, ¿no? Él también ha metido una mano, es un tío increíble, o sea... ha puesto las canciones súper gigantes, ¿no? Ya con el sonido. Yo defendiendo siempre que no haya tanta producción, ¿no? Yo creo que yo ahora con la madurez musical voy a lo más simple y lo más sencillo, ¿no? Yo creo que la genialidad está en los acordes y en las armonías vocales. Y con bases muy básicas, ¿no? Pero bueno, oye, eso
pero luego todo ya... eso, pero todo eso luego queda muy adornado, claro. Cuando escuchamos las canciones hay un montón de detalles, ¿no? Podemos decir que eso es lo que engancha, lo que tú estás diciendo, ¿no? Lo más básico es lo que te va a atrapar de una canción. Pero luego todo lo que habéis metido, todo lo que rodea, ¿no? Cómo se explaya la guitarra, por ejemplo, los ritmos, todo lo que encontramos, queda todo muy arropado, ¿no?
Sí, ahora, pero tú también has visto la banda en vivo donde solo hay un guitarrista, ¿eh?
Pero no se percibe ningún vacío, ¿eh?
Exactamente, porque a la hora de grabar, era lo que yo siempre decía, que no se nos vaya la olla, porque aquí no vamos a meter un guitarra más, que no se nos vaya la olla, y aquí tampoco no va a tocar el batería de la Poli, que va a tener que llenar aquí como un genio, ¿no? O sea, entonces siempre yo daba a entender intentaba entender esos puntos porque también queríamos una banda de base, ¿no? De guitarra, bajo, batería y un cantante, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la gran suerte de que ahora contamos con banda, pues tocamos con un batería que se llama Kiko Ortega, que tú lo has visto. Que...
Impresionante. Y si sigue Osvaldo Neca al bajo.
Osvaldo Neca al bajo. Bueno. Entonces, son gente que ha sabido captar la esencia, ¿no? O sea, y pues oye, yo a lo que me animaría a decir es que a ver si podemos grabar las cosas nuevas que tenemos, ¿no? Y que ya están creadas con ellos.
Y ya eso es, ya como cuarteto, ¿no? Ahora ya, aunque la banda surge contigo y con José Rap, pero ahora ya podemos decir que hay un cuarteto asentado, que definitivamente va a ser Red Rooster Rebellion.
Sí, estamos animados. Es más, estamos ahora en un proceso de composición. Tenemos unas 4 o 5 canciones que nos mueven, que nos interesan y que creo que tenemos intuición para escoger los temas y vamos a ir ahora, parece que cambiamos un poco el idioma y a ver si podemos con el castellano, con el español, llegar o captar un poco más allá.
O sea, que habéis cambiado el idioma, algo que me sorprende, ¿eh? Porque a mí en inglés me parece que queda de maravilla esto. Pero bueno, supongo que algo habéis probado, qué tal, pues no sé qué tal le sienta el castellano a un estilo que no deja de ser muy anglosajón, por lo menos lo que rezuma este Believe.
Sí, no, la verdad que hemos hecho unas pruebas, es más, con alguna propia canción del propio Believe traducida. Ajá. Y suena genial, nos hemos tomado el tiempo y la molestia de hacer un balance y sí, no, va bien y vamos a intentar, pues oye, grabar un EP y a ver qué pasa, para no quedarnos dormidos, ¿no? Ya sabes que esto es una cosa tras otra e ir dando ahí la brasa y...
Estar un poquito en el candelero, ¿no? Pero el disco se graba en el 2012. Yo lo he recibido, pues vamos, hace unos meses. No sé si se editó nada más grabarse o ha estado un poquito ahí, habéis tenido que esperar un tiempo.
Estuvo en el limbo porque la verdad que hubieron muchas productoras muy fuertes, interesadas. Y todo ese tiempo de que sí, que no, pues se nos pasaron 2 años. Y discográficas fuertes. Y a las finales, pues, lamentablemente o de repente, beneficiosamente, pues, no se pudieron realizar. Pero pudimos firmar con un sello, que es nuestro sello discográfico de Believe, que se llama Gawa. Uh-huh. Y bueno, pues oye, ahora estamos ahí y trabajando y con ganas de seguir haciendo cosas.
¿Y por qué no se pudo, por ejemplo, llegar a un acuerdo con esos otros sellos? ¿Ninguna apuesta os convencía? ¿Ninguna era realmente seria? Y yo cuando me dices sellos fuertes, yo entiendo que hablamos también de sellos internacionales, ¿no?
Hubo un sello ahí finlandés.
Ajá.
Pero no se concretó. Luego alguna productora americana también apareció de la mano de Germán Villacorta, ¿no? Claro que él también muestra sus proyectos, ¿no? Bueno, oye, las cosas pasan por algo. No pudo ser, pues si no pudo ser, pero el disco fue escuchado y ellos se lo pensaban mucho, ¿no? Entonces, nosotros la verdad que como banda Nobel que somos no exigíamos, solo esperábamos y eso es la verdad de todo, la verdad de todo, ¿no? Y al final se pierde tiempo, no sabes qué hacer, somos muy novatos, yo no sabía cómo era el funcionamiento un poco de la industria aquí. Y bueno, pues hoy a la final después lo sacamos, nos demoramos un poco, fue un fallo. Pero bueno, pues el disco está ahí, hemos tocado, nos ha visto gente. Y ahora hay otra gente interesada, también productoras. Y por eso que también vamos a cambiar un poco el chip del idioma que te he dicho, ¿no? Que hemos hecho las pruebas y va bien.
Es que es una pena que el disco pues no lo esté moviendo a alguien, ¿no? A mayor nivel, precisamente porque creo que es una gran obra. Y uno de los grandes problemas que tenéis las bandas precisamente es el hecho de daros a conocer en un panorama que ya has visto cómo funcionan aquí los medios de comunicación en España en general, que a la cultura no le dan absolutamente ninguna salida, vamos, o sea, está prácticamente lo que sea abrir la mente y apostar por nuevas propuestas culturales, y ya sobre todo en el rock ya es que podemos decir que es imposible, ¿no?
Yo me animo a decir, y con el perdón de todo el mundo, que España no es rockera, o sea, que aquí los Rivera, los no sé quién, sacan una canción con un palito y un vaso, y es lo que vende, sí, lo que triunfa, la princesa de no sé quién, ¿no? Eso es lo que aquí funciona, y es una pena, pero yo también vengo de un país que es muy pobre. Perú es un país muy pobre, que yo nací en un movimiento underground, que es lo que nadie quiere escuchar, y ahora han pasado los años y es una movida fuertísima, con unos conciertos guapísimos, pero es parte de la insistencia de la gente, tío, de parte de la insistencia de la gente, y aparte de tener un producto de calidad también, ¿no? O sea, de currártelo, ¿no? Aquí no es que yo me compro el instrumento que toca no sé quién y porque me lo compro ya va a sonar igual. No, no, no. O sea, hay que ser músico y ser cantante, hay que tomarse las cosas un poco más con seriedad, ¿no? O sea, trabajar.
Y tener también esa genialidad y esa originalidad, ¿no? Porque cuando hablamos...
Por supuesto, habrá que proponer algo, ¿no?
O eso sea, es.
Hay millones de bandas, millones, claro, millones. O sea, el YouTube está viciado, da asco. O sea, ya es... tú entras a escuchar música y no terminas escuchando absolutamente nada, o sea, es terrible. Entonces esa saturación hace también de que esto sea como que muy, como que de repente la propia industria, ¿no? O sea, un sello que nos dijo, mira cuántos discos tengo acá, mira de todo esto lo que tengo en la mano, y era nuestro disco, ¿no? Creo que esto suena diferente, decían, ¿no? Pero aún así, con la inversión que tenían que ellos que tener para hacernos conocer haciendo la publicidad, pues no se animaban.
Suena nuevo, ¿no? Hemos dicho antes que bandas como Deep Purple, Led Zeppelin, Whitesnake, yo creo que también puede ser una influencia, pero lo habéis hecho algo completamente actual. Es decir, el hard rock no es una cosa que quedó en los 80. Ni siquiera creo que ese matiz que vosotros decís, ¿no? Matiz grunge, decís post-grunge. Hay por ahí una etiqueta. A mí todo lo que me suena post me suena aburrido. Pero en vuestro caso yo por eso quitaría lo de post, ¿no? Porque realmente lo vuestro de aburrido no tiene absolutamente nada. Es simplemente hard rock actualizado que ha bebido de otras muchas fuentes. Pero hard rock, al fin y al cabo, con un componente nuevo que habéis sido capaces de dar.
Sí, yo por ejemplo, yo también me animo a decir que José Ra es un guitarrista de hard rock. Super hard rock, muy hard rockero, pero con la mente muy abierta. Entonces soy yo el culo inquieto. Soy yo el que no solamente soy hard rock. A mí me encanta el hard rock, el blues, me gusta el pop ochentero bueno.
El pop bueno,
claro. Me gusta el dance bueno, me gusta... quedo rendido a cuando me he ido a ver, por ejemplo, a Depeche Mode. Es que ahí hay mucho talento y los tempos en las canciones, los baterías sencillos, pero geniales. Entonces yo siempre pensé que con este disco quería sacarme una espina, ¿no? Y meter todos esos sabores musicales que me quedan con el tiempo, ¿no? Que se quedan ahí flotando en tu cabeza, ¿no? Y yo creo que algo hemos logrado ahí, o sea, cada canción es distinta a la otra y bueno, pues ya con la mano de Germán Villacorta, pues
hay otra influencia también. Por ejemplo, estamos escuchando Believe, hay algunos riffs que son muy de Black Sabbath también hay que decirlo, ¿eh?
Hay de todo un poco, sí, ¿no? Sí. O sea, y ¿sabes qué pasa con eso? Por ejemplo, no, yo he llegado a decir en entrevistas, decir, bueno, pues tú eres el musicólogo, ¿no? Eso, por ejemplo, no, dice, tú eres el que escucha los discos, ¿no? ¿Qué es esto? Y dicen, pues hard rock, pero no Hard Rock Rooster Hard Rock Rooster, ¿no? Que buscábamos un poco eso también, ¿eh? Buscábamos un poco no etiquetarnos, y cuando ya algo no sonaba igual, a la basura, ¿eh? O sea, no funciona, chao, adiós, olvidarnos de una cosa y pasar a la siguiente.
Un poco el nombre de la banda, de Red Rooster Rebellion, vamos, es llamativo, ya incita pues a inconformismo, ¿no? O sea, según lo lees. ¿Por qué lo elegiste un poquito y qué significado le podemos sacar? Si es que lo tiene, que muchas veces las bandas te dicen, no, es que de alguna manera teníamos que llamarnos. Pero a mí muchas veces me parece que puede ser muy simbólico ya, ¿no? El hecho de la propia denominación de una banda.
A mí me solían decir en el barrio care gallo, mucho. Entonces, pues, gallo, y Red Rooster... el Red Rooster es una expresión muy americana también. Entonces, nuestra música iba por ahí, ¿no? Y después el Rebellion ya fue hablando con Germán Villacorta, no sé qué, ¿no? Era como, el Rebellion es como el sitio donde está nuestra música, ¿no? Que no se sabe dónde está, ¿no? Es como una rebelión de sonido, musical, ¿no? Nosotros estamos aquí, el proyecto nacido aquí en Navarra, digamos que el proyecto es de aquí, ¿no? Del estado. Entonces, pues no estamos encasillados en ningún lado, o sea, no, siempre hemos dicho, ¿con quién podríamos tocar? ¿A quién podríamos telonear? A nadie. Entonces, ese es el rebellion, ¿no? La rebelión, el gallo rojo. El rojo ya sabemos qué es, ¿no? También, ¿no? El rojo es una palabra muy grande. Entonces, pues, entre esas combinaciones quedó Retrustro Rebellion.
Y también un poco la portada viene por ahí, porque la portada también ejemplifica un poquito eso, roja, pues con esa especie de gallo también, ¿no? Y luego el tema, o sea, el tema que da título a la obra, y el propio título de la obra, es Believe, que también es una auténtica declaración de intenciones, ¿no? En principio, ¿no? Primero, creerte tú mismo la película. Y entiendo que es lo que habéis querido decir también con ello.
Sí, de creer de que se pueden hacer canciones buenas y hacerlas sonar increíblemente. O sea, tampoco no somos millonarios. Este disco está grabado aquí, en los estudios R5 de Los Marea, y está mezclado en Los Ángeles, en Dynamic Sound, y está masterizado donde el grandísimo estudio de Dave Collins. O sea, pero todo no porque somos millonarios, sino porque yo creo que las canciones han ido abriendo su favor. No sé cómo decirlo.
Y porque habéis apostado por ello, y porque lo habéis hecho grande, ¿no? O sea, esto es un disco, yo te lo digo de verdad, es un disco muy grande. El gran problema es que en lugar de estar sonando ahora mismo pues en un programa en Radio Nacional de España, estáis sonando en un pequeño rinconcito del dial que se llama Zopimpe Irratia, que también tiene su espacio a través de la red, pero esa es la única diferencia, ¿no? Lo único que le puede faltar. El trabajo, tal y como lo estás contando, pues ha crecido, ¿no? Podemos decir, habéis creído en ello y lo habéis hecho grande también vosotros.
Sí, y yo creo que lo que puede venir es también muy muy interesante, ¿no? Porque lo que ha arrastrado este disco, ¿no? Prácticamente un disco sin banda, ¿eh? El disco cuando lo grabamos no había banda.
Hay dos personas, ya decimos.
Pues ahora hay una banda. ¿Y qué banda? Porque son muy buenos músicos, entonces es mucho más fácil. Entonces ahora pues tenemos una intención de sacar un EP en castellano y a ver qué pasa, a ver si seguimos tocando puertas y ojalá que no nos aburramos en el intento.
Explícanos a nivel musical, ¿por dónde van a ir esas canciones? ¿Hay cambio de idioma? Suponemos que el estilo no habrá un cambio tan brusco, pero sí que habrá novedades, algo que nos pueda sorprender.
Sí, es muy muy directo, muy con bases muy fáciles de asimilar, ¿no? Pero siempre con esos cambios de emoción. O sea, las canciones para mí tienen que ser una atracción, ¿no? O sea, si te subes al carrusel, pues al menos el caballito que suba, que baja, y que una musiquita de fondo, ¿no? O sea, yo creo que la música tiene que tener ese sentido, ¿no? Cada canción es un acto, ¿no? Uh-huh. Y cada acto que tiene que tener unas subidas, unas bajadas, unas intenciones. Uh-huh.
¿Tú te sientes igual de cómodo cantando en castellano que en inglés? ¿Prefieres un idioma o prefieres el otro? ¿O no sé, te da igual uno que otro?
Yo creo que... Vaya
marrón, ¿no? O
sea, vaya... Como cómodo, el inglés es increíble para cantar rock, pero claro. Pero el castellano también es muy bonito, tío, y suena muy bien. Ya tú te enterarás cuando te mandemos algo.
¿Y cuándo será eso? ¿Cuándo podremos tener la oportunidad de escuchar algún tema, aunque sea de adelanto, o incluso si tenéis ya en mente cuándo editar ese nuevo EP?
Estamos ahora en eso, trabajando en las canciones, ahora vamos a ver si decidimos de qué forma lo grabamos. Lo que te podría decir es que nos gustaría que el sonido sea un poco más garaje, uh-huh. que sea un poquito más crudo aún, y para que se siente un poco más la esencia, ¿no?, de todo, ¿no? Pero creo que tenemos canciones muy buenas, o sea, que esa es la base de Red Rooster, ¿no?
Uh-huh. Y tampoco entiendo que el hecho de que el siguiente EP salga en castellano tiene que significar que os atéis absolutamente a nada. Puede haber un futuro de Red Rooster Rebellion en castellano o en inglés, ¿no?
No, y a mí me gusta el euskera también, mucho.
No fastidies.
Y mucho, ¿eh?
Pero ¿te ha dado tiempo a aprenderlo? No sé cuánto tiempo llevas por aquí, pero bueno.
Tengo 10 años aquí, sé ya mis frasecitas, algunas cosas. Pero yo te digo una cosa, o sea, yo les estoy diciendo a estos de que si grabamos un EP en castellano, pues si alguna canción que nos guste mucho, pues poder grabarla en anglo, o sea, tenerla en euskera y en castellano, sería genial. A mí esas cosas no me dan miedo, no me asustan, ¿no? Yo creo que para eso son proyectos tuyos, ¿no? Para que tú arriesgues o para que intentes, ¿no?
Pues interesante también lo que propone. Vamos, apertura absolutamente todo, a todo.
Sobre todo a la hora de comunicar, ¿no? O sea, a la hora de comunicar, joder, qué guay poder cantar en francés, joder, es la hostia. Julio Iglesias cantaba en japonés, porque coño yo no voy a cantar una canción euskera.
Lo que pasa es que al final te pones con los idiomas, tienes que hacer 5, 6, 7 discos, ¿no? 7 versiones pero diferentes.
El que viene lo haremos en castellano y quién sabe el que sigue.
La idea es sobre todo que la banda se consolide con los pies en el suelo, ¿no? Sabiendo que las cosas, pues, vamos, que esto de llegar, triunfar, pegar un pelotazo en este país es no un sueño, es una cosa que además acaba quemando a las bandas. Y supongo que vosotros con los pies en el suelo, la idea es que la historia se asiente y que vosotros mismos podáis disfrutar, ¿no? De lo que estáis haciendo. ¿Es un poco lo que tenéis en mente o aspiráis, no sé, a otras cosas?
La verdad que sabemos que no somos chavales de 20 años y que no estamos locos, pero también sabemos cuál es la realidad en la que nos movemos y de repente, pues oye, si fuéramos ingleses y estuviéramos en Londres, estaríamos en otro lado, ¿no? O si fuéramos una banda, pues oye, cultivada en Nueva York, de repente estaríamos en otro lado, pero somos de La Iruña y es así, no hay más, o sea, hasta donde nos lleve el barco o lo que vaya a pasar, ¿no? Y creo que hemos conseguido muchísimo. Sin tener banda hemos conseguido muchísimo. Y a ver si ahora con banda yo creo que poco a poco vamos a ir haciendo cositas. No se sabe cuál es el límite, no buscamos absolutamente nada, pero queremos tocar y expresarnos, ¿no?
Y aprovechar tus contactos que puedas tener por Perú o por Latinoamérica en general. No sé si para ir, dar un salto alguna vez y poder hacer alguna serie de conciertos, o si no, para hacer llegar vuestra música directamente.
Hay muchas intenciones de poder editar el disco allá. Ajá. La verdad que sí. Yo creo que la banda tendría muchas posibilidades allá. Pero también jugamos con factores después de nuestra segunda vida, de que aquí no podemos vivir solo de eso, de que hay que trabajar. Pero bueno, oye, poco a poco, yo creo que hay posibilidades abiertas, ¿no?
Bueno, pues Omar Pizarro, un auténtico placer charlar contigo. Enhorabuena por este disco, enhorabuena por la calidad que tenéis, por esa gran calidad musical que tenéis todos los componentes de la banda. El que os vea en directo lo podrá, vamos, comprobar, y el que escuche esta obra directamente pues podrá comprobarlo. Y para terminar, pues puedes añadir lo que quieras. Si se me ha olvidado algo, si hay algo que quieras recalcar, si tenéis título de ese próximo EP, yo qué sé, si me quieres dar alguna exclusiva, también lo puedes hacer.
No, aún no, porque estoy trabajando en letras, pero yo simplemente agradecer y así como hay bandas que tú descubres a las cuales no te se te nota tu entusiasmo, nosotros también descubrimos esas islas de las cuales hablábamos, esas pequeñas islas que como tu programa, como personas como tú, ¿no? que sin recibir nada a cambio, pues son incondicionales a una forma de vivir, a una expresión y a una cultura que no tenemos que dejar morir.
Y bueno, ya hemos recibido este gran disco, que no es poco, ¿eh? Así que ya recibir mucho. Y ya te digo yo que no soy de las personas que valore, desde luego, no sé, el rendimiento económico única y exclusivamente, aunque sea algo que nos ate, nos ahogue y nos obliga muchas veces a pasar por ciertos aros, ¿no? Que no nos gusta, pero desde luego la valoración mía en concreto pues va un poco por otro lado, ¿no? Y este disco ya en sí, y haberos conocido, ya es una recompensa por la cual merece la pena estar haciendo este programa. Y si ya, gracias a nosotros, llegáis a alguien más y le puede gustar Rusty Rebellion, pues mejor que mejor. ¿Qué ponemos para terminar? ¿Qué tema te gustaría que pincháramos?
Del disco, ¿no?
Por supuesto.
No sé, ¿tú estás con ganas de algo un poco lento o un poco...?
Lo que tú quieras, tienes total libertad. Lo que te apetezca. Hemos puesto Over Your Head hoy para comenzar la entrevista, pero ahora que me digas tú. Si hay alguno especial, si hay alguno que ahora mismo el cuerpo te pediría, yo qué sé.
No lo sé. Falling Down, igual, de repente. No sé qué número es.
A ver, que busco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7, si no me equivoco. Pues Falling Down, y ahí está sonando. Muchas gracias, Omar. Que sigamos en contacto y que Red Rooster Rebellion siga adelante como se merece y tenga el reconocimiento que se merece, que es una grandísima banda. Hasta otra.
Por favor, Antonio, estamos seguros en la batalla y nos veremos y te invitaremos a algún concierto cuando estemos por Bilbo, que sigo.
De acuerdo, y a ver si nos vemos alguna vez también aquí en los estudios.
Por favor, venga.
Venga, hasta otra.
Un abrazo, suerte. The snake just can't be dry.
fantásticos, Red Rooster Rebellion. Como siempre digo, como digo muchas veces, no lo digo yo, lo dicen canciones como esta. Relief, el primer trabajo que han editado, futuro inminente para la banda. Si os ha gustado, pues como no, buscad Red Rooster Rebellion, interesaros por su música. Hasta aquí, una nueva edición de La Mirada Negra que dice adiós y lo dice con una pincelada final. Vamos a reincidir en este segundo disco de Devil's Train, este supergrupo, porque hay que llamarlo así, formado por R.D. Liapakis, de Mystic Prophecy a la voz, George Michael es Running Wild, Saxon Stratovarius a la batería, Jerry Kane London también es Stratovarius, Masterplan, Evergrey al bajo, y Lucky Ragazas a la guitarra, también de Mystic Prophecy, al igual que R.D. Liapakis. Parecía en principio que era un proyecto puntual, que editaban un disco hace algún tiempo, pero la banda se consolida, y con menudo discazo, este de título 2. Se abre con Down on You, el tema que hoy utilizamos para decirte adiós. Volvemos a estar el sábado 11 a una contigo. Ya sabes que siempre nos puedes encontrar en lamiradanegra.es. Gracias a todas las emisoras que nos dan cabida. Por supuesto, gracias a ti por escuchar. Hasta la próxima, agur, de Devil's Train para acabar. Agur. I'm gonna change my life.